Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy día del Chifa Gate o del China Gate, como dicen algunos. En fin, de esta vinculación del presidente de la República con empresarios chinos que están ciertamente en problemas con la ley en el Perú y que son además proveedores del Estado. Varios ministros fueron ayer al Congreso. Vamos a hablar de todo eso en este programa. Y también, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones, porque hay noticias electorales, promesas de campaña, conductas en campaña que no pueden pasar desapercibidas y las vamos a tener en este programa. Por supuesto, hoy día es martes, no me he olvidado, vamos a tener preguntas del público. Desde la semana pasada estamos hablando de financiamiento de partidos políticos, cómo votar frente a la cédula electoral. En fin, de varios temas que tienen que ver con las elecciones, esperemos que si ustedes no entendieron algo, pues con las preguntas podamos trabajar para poder educarnos más en el acto de votar. Muy bien, pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz y energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien. Y ayer la Comisión de Fiscalización quiso tener algo de protagonismo en la historia del Chifa Gate y citó a varias personalidades y las va a seguir citando para hablar del tema. ¿Qué va a pasar en la Comisión de Fiscalización? Ahí no va a pasar nada. La Comisión de Fiscalización no es el Poder Judicial. La Comisión de Fiscalización no es el Ministerio Público. Pero, cual periodista, nos van a contar una historia. Y ayer vaya que nos han contado una historia. En primer término, los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, se presentaron para decir qué había pasado en el caso de Tiburcio la noche del 26 de diciembre, cuando asistió junto al presidente de la República al Chifa en la Avenida San Luis, y en el caso del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, para contar cómo es que el presidente de la República pudo o no hacerle un favor respecto de una concesión hidroeléctrica a su amigo, el tío Johnny Yang. Interesante porque la versión del ministro del Interior coloca a un tercer chino. Ah, sí, hay tres, ya no son dos, son tres. Veamos la versión. Chi Wu Yandong no solo estuvo sirviendo la comida, sino que se sentó en la mesa con José Geri. A ver, el presidente de la República primero dijo que fue a comer chifa con su amigo Johnny Yang. Después de varios días, incorporó al ministro del Interior, el señor Tiburcio. Después de varios días, dijo que este señor Wu era el mozo y no hablaba castellano. Y resulta que el señor Wu, para mala suerte de Geri, no solamente hablaba castellano, sino que era traductor oficial registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora el señor Tiburcio dice que el señor Wu no solo sirvió la comida, sino que se sentó a la mesa. Pero añade algo más el señor Tiburcio. Hay un tercer chino que se sienta a la mesa con ellos, pero que habla en chino. ¿Ok? A ver, yo invito a comer un chifa a mi ministro del Interior, según el ministro del Interior, después de una larga jornada de trabajo. Él había estado desde la 1 de la tarde, más o menos hasta las 4 de la tarde, trabajando con el presidente, y a las 7 de la noche el presidente lo llama ese 26 de diciembre, un día feriado para el sector público, y hacen una visita inopinada por toda la ciudad, patrullan la ciudad. ¿Ok? Y a las 10 de la noche le dice, ¿qué tal un chifita? Yo tengo un sitio acá en San Luis. Y se van a San Luis. Muy bien. El presidente invita al señor ministro del Interior y a su escolta a comer un chifa. Imagínese usted invita, no sé, a un empleado de confianza, y a otro más a comer un chifa. Llega el chifa y en su mesa se sientan tres chinos. ¿No es raro? Es raro, pues. Yo sigo sin entender. Y dice el señor Tiburcio que durante la cena hablaron de Navidad, de las fiestas, hablaron de comida china, pero nadie pidió ningún favor, no hubo nada irregular. Absolutamente, que él no vio nada irregular. O sea, tú vas a un chifa que no conoces, se sientan tres chinos a la mesa y tú normal. Y si el señor presidente quería conversar con su ministro del Interior de algo un poquito más trascendente, ¿qué haces con los tres chinos ahí? Yo no entiendo nada, no sé qué ustedes, ¿no? Y luego dijo el señor Tiburcio que le gustó tanto ese chifa que al día siguiente, o en días posteriores, fue con toda su familia y con amigos. O sea, le encantó el chifa. Buen dato del presidente. Parece que el chifa es muy bueno, eso sí. Entre la comunidad china es muy reconocido. Pero es algo muy extraño toda esta historia, ¿no? Dijo que no sabía todo lo que le preguntaron, que tres días antes el señor había pedido al Ministerio de Energía y Minas una prórroga para una concesión que no se ha ejecutado. El señor ministro del Interior dijo que efectivamente el crecimiento era cero de la obra y efectivamente había una fianza favorable al Estado que se iba a ejecutar en mayo cuando terminara el plazo del contrato. Que la fianza estaba renovada y estaba vigente, que se podía ejecutar. Le preguntaron a los dos ministros si sabían de las actividades de minería ilegal, sobre eso vamos a regresar en un instante, del señor Yang. Y dijeron que no tenían la más remota idea de las actividades de minería ilegal del señor Yang, que parece ser que el presidente no les contó o tampoco sabía. Empresarios chinos, esperemos que los tres, no dos, no uno, sino tres, asistan, por favor, el 11 de febrero ante la Comisión de Fiscalización. La próxima semana van los tres. El presidente de la Comisión de Fiscalización es el señor Elvis Vergara, ¿ok? De la misma bancada, creo que del señor Illich López, que curiosamente, mientras sus ministros se sentaban a hablar con la Comisión de Fiscalización, hacía su ingreso para conversar con el señor José Gerí. Eso está registrado en Palacio de la República ayer. Y regresando a minería ilegal, porque el dato es interesante, el señor Yang, Xihua Yang, tiene denuncias por minería ilegal en Cajamarca. ¿Ah? ¿Qué pasó acá? Esta es una denuncia de Cuarto Poder, ¿ok? Bien interesante, ¿eh? Se nos había pasado ayer. El ciudadano se llama Jorge Espinosa Garay y representa a Blackstone Mining Company SAC, que tiene una concesión minera. Este denunciante afirma que la empresa América Sam, vinculada a Xihua Yang, ingresó a su concesión, que se llama Ricardo I, ubicada en Hualgayoc, sin ninguna autorización. Y obviamente extrajo mineral de manera informal y causó daños ambientales. Este es el típico trabajo de mineros ilegales. Es decir, una concesión formal son extensiones inmensas de terreno, pueden ser 1000 hectáreas, ¿no? No tienes un ejército de soldados cuidando cada hectárea. Entonces se meten, extraen, se van. Típica conducta de minería ilegal. Bueno, el tío Johnny también hace eso. Además de ofrecer hidroeléctricas, además de ser subcontratista de empresas chinas, todas investigadas por la Comisión Especial del Congreso para investigar a las empresas constructoras chinas en el Perú. Es decir, es un proveedor del Estado peruano en toda la forma con el que se reúne el presidente, pero además desarrolla una actividad ilegal, denunciada así por una de sus víctimas. ¿En qué está pensando el presidente de la República, la verdad? ¿En qué están pensando en el Congreso? Ayer el congresista Segundo Montalvo aprovechó para decir que el ministro del Interior mentía tanto como el presidente, porque de verdad que el cuento es bien raro, y para urgir a sus colegas parlamentarios a que convoquen un pleno extraordinario, cosa que no van a hacer. Porque ni César Acuña, ni José Luna, ni Keiko Fujimori quieren. Y si ellos tres no quieren, no hay, pues. Ténganlo en cuenta a la hora de votar. ¿A quién y por qué están protegiendo? No quieren. Punto. Cuando se le pregunta a Acuña y a Luna, directamente evaden la respuesta. Critican al señor Gerí, muy mal lo que ha hecho, claro, pero ¿y ustedes? Ustedes lo pusieron. Es de ustedes. Ustedes lo ponen, ustedes lo quitan. Ustedes lo traen, ustedes lo llevan. Pero si quieren hacer campaña haciéndonos creer que luchan contra la corrupción y tienen esta situación, bueno, eso va a estar un poquito más difícil porque la gente que nos ve no es idiota. Ese es lo primero que un candidato tiene que entender, pero creen que son idiotas, pues, no hay forma. Y vamos a pasar radicalmente a otro tema que quería poner en este bloque porque no creo que deba ser pasado por alto y porque en este programa lo hemos tratado una y otra vez. Es el caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala ha denunciado penalmente a los jueces que lo condenaron. Esto no suele ser común, pero acá hay un asunto que sí es grave. El señor Ollanta Humala y su esposa han ganado un habeas corpus. ¿Por qué? Porque estos tres jueces, Max Bengoa, Juana Caballero y Naiko Coronado, ordenaron su prisión instantánea, instantánea, estaba parado ahí, después de haberle leído un resumen de la sentencia y sin tener conocimiento de la sentencia completa, ¿ok? Y sin poder apelar esa sentencia. Y estuvo 14 días preso sin sentencia. Y ya lo habíamos explicado en el programa, eso es gravísimo. Tú no puedes mandar a alguien sentenciado en primera instancia a prisión, negándole el derecho a apelar porque no le has dado la sentencia. Eso no pasa pero ni en Corea del Norte. ¿Qué les pasa a los señores jueces? Y efectivamente el Tribunal Constitucional, no, la misma Corte Suprema, ha determinado que efectivamente esa es una conducta que viola la libertad personal y han ganado el habeas corpus. Como posteriormente sí le leyeron completa, no le leyeron, le entregaron completa la sentencia, entonces no se ordenó la excarcelación de Ollanta Humala. Pero eso no quiere decir que la conducta ilícita no sea abuso de autoridad. Y por lo tanto han denunciado penalmente a los jueces por abuso de autoridad. En un extremo, pero hay más. Lo que dice la defensa de Ollanta Humala es que los jueces también han cometido una conducta, digamos, prevaricadora. Estos jueces han sentenciado a Ollanta Humala, a su esposa y otros familiares por hechos que no son delito. Y no son delito porque así lo ha establecido el Tribunal Constitucional. En el caso de Keiko Fujimori. Miren, el caso de Ollanta Humala y el de Keiko Fujimori sobre donaciones de campaña es idéntico. Pero el de, yo les diría que el de Keiko Fujimori tiene un agravante. Keiko Fujimori sí reconoce, lo llama ahora error administrativo, pero sí reconoce haber recibido dinero del Banco de Crédito, de una serie de empresarios, en maletines, en efectivo. Eso sí lo reconoce. Y reconoce haber recibido dinero de Odebrecht. Lo reconoce. En cambio, Ollanta Humala y su defensa y la de su familia nunca han reconocido haber recibido dinero de Odebrecht. Nunca. Y es verdad que la fiscalía no pudo probar durante el juicio oral que hubieran recibido dinero de Odebrecht. Más allá de un dicho anterior de barata. Nada más, es toda la prueba que hay. Es decir, un caso mucho mejor probado como el de Keiko Fujimori en cuanto a los hechos, está exonerado de toda responsabilidad. Y un caso que tiene menos probanza, tiene a Ollanta Humala preso desde abril. Ya va a cumplir en abril un año. Y su esposa está asilada política en Brasil porque no le quedó otra. Tenía un hijo de 15 años y estos jueces pretendían dejar a ese chico sin padre y madre. Agarró a su hijo y se fue. difícil criticarla, ¿no? Aunque muchos la criticaron, pero difícil criticarla. Por un delito que no has cometido, además. Los jueces ya tienen una investigación en fiscalía, los van a denunciar en todas partes, obviamente, pero lo que más importa a Ollanta Humala y a su defensa es que se resuelvan todas las causas que han planteado para que pueda salir en libertad, porque esto es un claro abuso de derecho, manifiesto y público, y notorio. A usted puede no gustarle Ollanta Humala, a su gobierno, Nadine Heredia. La verdad que he visto a la distancia, con todos los problemas que tuvo, fue el último gobernante que duró 5 años, ¿no? Pero no puede estar preso por un crimen que no ha cometido. Punto. Y no lo ha cometido porque el crimen no existe. No existe. El delito de financiamiento ilícito de campaña existe desde agosto del 2019. Y se aplica a esta elección, a la del 2021, a las municipales, regionales, etc. Pero antes de agosto del 2021, ese delito no existe. Por lo tanto, no puede ser preso. Y no es lavado de activos. Ya se ha acreditado hasta el infinito que eso no constituye el tipo penal lavado de activos. Yo lo vengo explicando desde el 2014. Y justamente el primer caso fue el de Humala. Y al explicarlo, ¿se acuerdan? Abogada de Nadine, asesora de Humala, no saben todos los insultos de colegas que hoy están en televisión. Yo no me olvido. Después vino el caso de Keiko Fujimori. Expliqué exactamente lo mismo. Ahí sí todos calladitos. Ahí sí todos calladitos. Ollanta Humala alega una persecución política y en algunos extremos de esta historia hay que decir que sí. O sea, lo pusieron en libertad y le incautaron su casa con sus niños durmiendo adentro. Un programa de televisión le metió a una empleada doméstica para tomarle fotos a la ropa de la señora Nadine. ¿No se acuerda? O sea, han pasado de todo. Que te tomen fotos a tu ropa y que la saquen en televisión diciendo que es cara. Todo eso ha pasado con esta pareja presidencial, como lo bautizó Alan García. Pero, visto a la distancia y considerando todos los hechos, Ollanta Humala tiene que estar en libertad. Hace rato. Porque si no, ¿cuál es la igualdad ante la ley que proclama la Constitución? Digo yo. Así que esperemos que todas las causas se resuelvan y que, lamentablemente, la conducta ilícita de los jueces sea sancionada como corresponde. Tú no puedes mandar a alguien a la cárcel sin sentencia. Eso es como el principio básico de la administración de justicia. Y lo mandaron sin sentencia. Y lo que alega también la defensa de Ollanta Humala es que la sentencia ni siquiera estaba escrita. Ni siquiera estaba escrita. Y él pidió además que se le permita estar en libertad porque esta sentencia es apelada. Cuando pudo apelarla, por supuesto. Y no se lo permitieron. Tarde o temprano, todo abuso se paga, ¿saben? Tarde o temprano, a veces demora una vida, pero tarde o temprano, si uno tiene paciencia y fe y perseverancia, todo abuso se paga. Vamos a la pausa y regresamos con todas las noticias de elecciones, porque hay algunas que son delirantes, otras cómicas, otras preocupantes. Vamos a tratar de poner todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas en materia de elecciones. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Bueno, en una campaña electoral hay todo tipo de ideas. Hay ideas polémicas, hay ideas que pueden dividir a una sociedad y hay ideas delirantes, ¿no? Una idea polémica, por ejemplo, ayer tuvimos una entrevista con un representante de la lista del candidato López Chao, que quiere eliminar la subsidiariedad del Estado en la economía para crear más empresas públicas. ¿Ok? A mí me parece un horror, porque sé perfectamente lo que hace la empresa pública. También quería modificar la estabilidad de los contratos y sé perfectamente lo que hace que la inversión no tenga garantías. Es un horror. Discúlpenme, seguidores de Ahora Nación, revisé su plan de gobierno. No encontré esas ideas exactas anoche en el plan de gobierno porque me quedé muy preocupada. Pero claro, es una idea polémica. Es una idea polémica. Yo creo que la empresa pública le hace mucho daño a la estabilidad fiscal del país. Porque la empresa pública pierde, socializa la pérdida, y el empleado público, que ha sido constitucionalmente maltratado, entra a la empresa pública para lograr su máximo beneficio y no el de la sociedad, porque no tiene afán de lucro, porque no es su empresa. Por eso no creo en la empresa pública. Creo que es una mala idea y por eso el Estado solamente tiene que entrar ahí donde la empresa privada no puede entrar. Y también creo que firmemente la inversión y la inversión privada, sobre todo, es el motor del desarrollo. Si queremos vivir mejor, tener más empleo, progresar, necesitamos más empresa privada, más inversión privada. Si tú espantas a la inversión privada, como han hecho muchísimos de los candidatos que tenemos hoy, bueno, la inversión privada no va a venir. Y sobre todo la inversión privada extranjera, porque la nacional no tiene la capacidad hasta hoy de desarrollar inmensos proyectos que el Perú necesita. Entonces necesitas grandes capitales. Los grandes capitales se mueven a donde hay seguridad jurídica. Si tú los vas a expropiar, si tú los vas a confiscar, si tú les vas a poner competencia que no es la lícita, sino competencia ilícita, bueno, no van a venir, pues. ¿No? Esas son ideas, por ejemplo, polémicas. Y luego vienen las ideas disparatadas, que suelen ser muy entretenidas porque pretenden que ustedes ocupen parte de su tiempo discutiéndolas cuando son francamente un disparate. Y sobre esto, López Aliaga inaugura el segmento Las más locas ideas de campaña. Por ejemplo, quiere entregar DNIs, ¿ok?, a fetos. ¿Qué? ¿Cómo se nota que este señor nunca estaba embarazado? A ver, yo estaba embarazada 5 veces, ¿ok? Hay algunas cosas que el señor López Aliaga no sabe respecto de los embarazos. En realidad estaba embarazada 6. Los bebés no llegan a término, lamentablemente. Primer acto. 5 de cada embarazo que tiene una mujer, probablemente, estadísticamente, uno lo va a perder. En el primer trimestre, en el segundo trimestre, pero normalmente en el primer trimestre. ¿Y le vamos a dar un DNI? Para recordarle a la mamá todo el tiempo su tristeza. 2. Toda mamá, ustedes saben cuál es la angustia que tiene toda madre, y toda la que ha sido madre lo sabe, que su hijo nazca bien. Eso es lo único que quiere al final. Que su hijo nazca bien. Y a veces no pasa. A veces hay problemas. A veces los niños mueren al nacer. Y tú te vas a quedar ahí con el DNI. Un poquito de empatía con la maternidad, pues señor López Aliada, usted no tiene la más remota idea de lo que es. ¿Le preocupa el reconocimiento de los niños por nacer? Ya está en el Código Civil. Si una mujer necesita reconocimiento de embarazo, eso ya está en el Código Civil. Y se utiliza sobre todo en casos de sucesiones. Por ejemplo, un padre que muere antes de que nazca su hijo, el hijo es póstumo, la madre puede pedir el reconocimiento del embarazo. Eso ya existe en el Código Civil, no tiene que inventar nada. Lo único que está haciendo es crear una situación de angustia para millones de madres. Está creando un reconocimiento que ya existe en caso de necesitarse. Porque, ¿qué dice la Constitución y el Código Civil? Que al niño se le reputa persona desde la concepción, a condición de que nazca vivo. Y esa condición es bien importante, porque esa es la que pone el inicio de la personalidad de un ser humano. Por eso es que celebramos nuestro cumpleaños y no nuestra fecha de concepción. Las cosas que uno tiene que explicar. ¿Ok? Muy bien. Luego, esta es mejor, ¿eh? Esta es buenísima. Rafael López Aliaga propone enviar delincuentes a campamentos en la selva. ¿Ok? ¿Y quién va a cuidar a estos delincuentes? Las chuchupes. Cosa que él dice que él ha criado chuchupes. Y que las chuchupes, además, el veneno de las chuchupes, curan el cáncer. Está probado, ¿eh? Está probado. Dios mío. Ya. A ver, ¿por dónde empezamos? Miren. El último que quiso hacer alguna cosa delirante en materia de política penitenciaria fue, ¿se acuerdan del ministro Santibáñez y de Dina Boluarte? Que querían abrir el frontón y que les explicábamos que el frontón no tenía ni agua ni electricidad y había que llevarlo todo, desde el combustible para prender el motor hasta los bidones de agua. Es carísimo, es caro. Un país que no ha podido construir las 20 cárceles que necesita. Un país que tiene un hacinamiento brutal como tiene el Perú. Tiene que buscar soluciones baratas para construir lo más rápido posible las 20 cárceles que necesita. Tenemos 100.000 presos y espacio para 45.000. Necesitas 20 cárceles de 2.000 presos cada una. Eso es lo que necesitas hoy día. Eso no se arregla con un campamento en carpas, así lo ha dicho, en medio de la selva inhóspita para que luchen contra la naturaleza y las chuchupes los cuiden. Va primero en las encuestas. ¿Eh? Va primero. Bueno, obviamente también quiere hacer un pacto con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que ingresen a lo Maduro en comandos y se lleven a los delincuentes. A ver, para ubicar un delincuente, ¿qué necesitas? ¿Un comando? No, necesitas inteligencia, que fue lo que los comandos de los Estados Unidos tenían para ubicar a Maduro. ¿La inteligencia quién te la proporciona? El local, pues. El problema no está en capturar a una persona, el problema está en encontrarla. Esa es la gran diferencia. Pero todos estos disparates los suelta uno tras otro, sin filtro, ¿ah? Y luego insulta a la prensa, por supuesto. Porque, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que no nos riamos? Nos reímos, pues. No tiene la más remota idea. O sea, ya embaucó a Lima con Lima Potencia Mundial, con las 10.000 motos, ¿se acuerdan? Y podemos seguir. Pero ahora nos quiere contar el cuento del DNI para los fetos y de las chuchupes. Dios mío. Muy bien. Dejemos las propuestas delirantes. Repito, estas no son polémicas. ¿Eh? Yo puedo tener una polémica sobre el rol del Estado en la economía, que yo creo que debe ser el mínimo. Esa es mi posición y siempre lo ha sido. Pero eso es polémico. No, no, esto es delirante. Esto ya está más allá de la polémica. Muy bien. vamos a conductas sancionadas por el Jurado Electoral Especial. Lady Camones se salvó. Ella repartió unos juguetitos en actividades navideñas y alguien pensó, estos juguetitos no valen más, valen más de 27 soles, que es el límite que tienes que tener cuando haces un regalito en campaña. Es decir, puedes regalar un tupper, sí. Puedes regalar un calendario, sí. Pero en acto público, no condicionado, hay una serie de restricciones. Pero una muñeca más bonita, ¿no?, que vale 30, 40 soles, no. ¿Ok? Pero ¿qué pasó en el caso de Lady Camones? Interesante. Como regaló esto en Navidad, ella no estaba inscrita como candidata hasta el 3 de enero. Entonces, no está, digamos, todavía en la situación de tener que cumplir la norma que le prohíbe dar dádivas, sino al momento de su inscripción. La segunda, Rosángela Barbarán. Pero ella misma estaba pegando afiches en postes, cosa que está prohibida. Y ella se graba, ella lo pone. Bueno, pues, ahí está. No puedes pegar afiches en postes. ¿Qué le va a pasar? Probablemente una multa, ¿no es cierto? Ella puede repartir su flyer, sí, pero pegar un afiche en un poste, no. Y la fuente, repito, es ella misma. Ella solita cayó por no leer la norma. Le falta, pues, un asesor, ¿no? Lo que pasa es que su asesor ahora está en campaña, vino ayer, pero no puede pegar afiches en postes. Eso está prohibido. Bueno, y luego vienen otras escaramuzas interesantes. Lo que los políticos llaman ahora narrativa. Es decir, contar una historia para justificar tu conducta. Y en eso Keiko Fujimori este fin de semana ha estado bastante activa. Keiko Fujimori quiere sostener, como varios, que la criminalidad en el Perú explota en el 2017 con la llegada de los venezolanos. Es un mensaje abiertamente xenofóbico que llama la atención siendo, ¿no es cierto?, la hija de inmigrantes japoneses. Pero la inmigración venezolana es la culpable de todas las cosas. Como ese es un cuento que pega bien, pues es fácil de creer. Hay que echarle la culpa a alguien, a los venezolanos. ¿Ok? Bueno, ahí está. Pero hay un pequeño problema. El crimen no explota del 2017 al 2021. No. Explota del 2022 para adelante, cuando este Congreso y su bancada comienzan a aprobar leyes que favorecen la criminalidad, cuando derogan el tipo penal crimen organizado, y con una policía, hay que decirlo, que tuvo solo en el gobierno de Castillo creo que 11 ministros del interior y otros tantos con DINA. Un sector muy golpeado por la inestabilidad, el de interior, muy golpeado, sin capacidad de hacer políticas de largo plazo. Y eso, obviamente, beneficia al delincuente que va a entrar ahí, a donde le hagan espacio entre el delincuente. Pero eso arranca no con la llegada de los venezolanos en el 2017, arranca en el 2022. 2021 comienza a trepar, 2022. Y de ahí, 2023, 24 y 25, la escalada es una pared en la denuncia de extorsiones, por ejemplo, o en el número de asesinados. Y hay que tener los números claros para que a usted no lo engañen. Reitero, porque hay ideas polémicas, hay ideas disparatadas y hay mentiras. Y esto cae en la categoría de mentira. En el año 2021, cuando Castillo entra al poder, 2 muertos diarios por crímenes violentos. Hoy estamos llegando a 6 muertos diarios. En un quinquenio hemos tenido el triple de muertos. Y Castillo solo duró 16 meses, después se fue. La cosa se dispara el 2022 ya con al final de Dina Boluarte. Esas son las cifras. No esta invención de Keiko Fujimori, que claro, le han hecho recitar porque tiene que justificar que pero Pablo Kuczynski le abrió la puerta a los venezolanos, malditos, entonces, claro, ellos tienen la culpa de todo. Y es bacán echarle la culpa de algo a un extranjero. Es comodísimo, comodísimo. No te tienes que ocupar, ya la culpa no la tienes tú. En las cárceles del Perú, ahí les decía, casi 100.000 presos. ¿Ustedes saben cuál es la nacionalidad que prima? La peruana, pues. Aproximadamente esos 100.000, 96.000 son peruanos y 4.000 son venezolanos. Y hay un remanente más de otras nacionalidades. ¿Por qué tenemos 4.000 venezolanos en la cárcel? Porque la migración venezolana se calcula en 1.5 millones de personas. Son la comunidad más grande que alguna vez haya migrado a Perú. En la historia del Perú, desde que llegaron los españoles. Obviamente, en una migración de 1.5 millones de personas van a haber delincuentes, como van a haber personas honorables y respetables, la gran mayoría. Si el Perú, ¿no es cierto?, tuviera un contingente de 1.5 millones de personas que llegara a cualquier país del mundo, probablemente tendría un contingente de delincuentes también, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Entonces, que no les cuenten el cuento. Lo que ha habido en materia de delito es un espacio que se ha abierto. Y se ha abierto porque el Ministerio del Interior ha tenido un problema de inestabilidad permanente por los sucesivos presidentes que hemos tenido. Y porque el Congreso ha colaborado activamente en fortalecer el crimen organizado al eliminar instituciones que hacían que pudieras perseguir el crimen. Esa es la verdad. Muy bien. Y también en campaña tenemos pleitos. Y hay un pleitazo que es muy divertido, que es el pleito entre José Luna y López Aliaga, que en realidad son tal para cual. Pero viven insultándose. Entonces López Aliaga dijo que Luna era un gánster porque él lo votó del partido. Hay que entender que Luna y López Aliaga, los dos eran militantes de Solidaridad Nacional. Los dos eran íntimos de Luis Castañeda Locio. Pero López Aliaga se quedó con el partido y Luna fundó el propio. Esa es la verdad. O sea, ahí hay ropa tendida y de antaño. Muy bien. Y esta vez Luna le ha respondido a López Aliaga, que le dijo gánster. Gánster será él porque tiene más de 16 juicios. Yo no sabía que López Aliaga tenía tantos juicios. Vamos a investigar eso, pero en todo caso habrá que agradecerle al señor Luna por darnos la información completa de todos los juicios que tiene el señor López Aliaga. Que tiene cosas interesantes, ¿no? Como su aparición en los Panama Papers, cosa que no dicen en campaña, pero ahí está. Muy bien, y para terminar, una nota bonita. En la fiesta de la Candelaria en Puno, ¿qué le dijo Puno al mundo y a los candidatos presidenciales? Puno se respeta. Lo que están viendo ahí son drones. Esto lo han hecho con drones para poner un mensaje en el cielo de Puno y me parece genial, hubo gran algarabía y aplausos por haberlo logrado. Hemos visto este tipo de presentaciones en otros países del mundo, es la primera vez que la veo en el Perú, pero creo que le manda un mensaje fuerte a todos los candidatos, porque hay, creo yo, a estas alturas, dos tipos de candidatos: los que pueden hacer un meeting en una plaza abierta en Puno y los que no pueden. Hasta ahora hemos visto que López Chao lo ha hecho, seguramente varios partidos de izquierda lo harán, pero el resto no puede, les cuesta muchísimo. Están haciendo reuniones en oficinas, en auditorios, en teatros, a puertas cerradas, en el sur sobre todo, candidatos como López Aliaga, que fue a Arequipa y no pudo salir del Teatro Fénix, donde anunció la chuchupe, creo, y también el DNI para los fetos y otras cosas delirantes, porque simplemente la población los rechaza. El mensaje es claro, Puno se respeta, y se respeta porque la población de Puno, de Juliaca y de Puno, protestó activamente contra el Congreso de la República y eso les costó en Juliaca 18 muertos. Y no han pasado 1.000 años, ¿eh? no han pasado 1000 años. Entonces, estamos hablando de eventos que sucedieron hace 3 años y que no tienen justicia. Pausa y regresamos con preguntas del público. En la segunda hora tendremos, como siempre, Sin Guión Electoral. Muy bien, y de propuestas polémicas, delirantes y abyectas mentiras, pasamos a preguntas del público, un segmento que nos encanta porque ustedes pueden preguntar lo que quieran y yo contesto lo que sé, que no es mucho, pero algo ayuda. Así que vamos con su primera pregunta, por favor. José Casalino, excelente programa. Pregunta, ¿qué opina de lo que dijo Rafael López Aliaga del Perú? Pasaría a estar en Junín. Ya hice el DNI para los fetos y las cárceles selváticas, pero, a ver, la capital en Junín ya está repetida, llegó tarde. Lo que pasa es que el señor no tiene memoria, pero en el primer gobierno de Alan García propuso que la capital del Perú fuera Jauja. ¿Por qué Jauja? Bueno, porque casi es la capital del Perú, o sea, los conquistadores tuvieron la duda, ¿no? Pero escogieron Lima porque estaban en un puerto de salida rápido. ¿Ok? Cuando tú ocupas, ¿no es cierto?, un país nuevo donde la comunidad no necesariamente te está recibiendo con los brazos abiertos, más te vale tener una ruta de escape. Por eso es que las ciudades españolas más importantes se asentaron en la costa. Salvo el Cusco, obviamente, porque ya estaba ahí. Y conquistar el Cusco, vaya que le costó a los españoles. Pero Lima, al final del día, se convirtió en una ciudad y el Callao, mucho más relevante en el virreinato y en la colonia terminó siendo la capital del Perú. Perdón, fuera de la colonia, la República terminó siendo la capital del Perú. Pero otros países en América Latina han tenido una, hay que decirlo, repartición de la preponderancia y relevancia de sus ciudades mucho más homogénea. Eso estamos todos de acuerdo. El centralismo limeño es un problema muy grave heredado de la colonia por haber sido esa la capital del virreinato. Pero Colombia no tiene ese problema. Yo les diría que ni siquiera Chile tiene ese problema. Argentina no tiene el problema que tenemos nosotros. La capital pesa demasiado. Brasil mucho menos. La capital pesa demasiado. Eso sí es verdad. Hay que discutir un problema de centralismo. Pero mover la capital, vayan al primer gobierno de Alan García y vean qué pasó. Hasta comisiones hicieron, ¿eh? Hasta estudios hicieron. De repente por ahí alguien los encuentra. Del 85 al 90, busquen los estudios para mover la capital a Jauja. No tiene sentido. Muy bien. Siguiente, por favor. Estimada Rosa María, leí que si los suplentes de mesa no llegan a las 6 a.m., con los titulares les colocarán multa. ¿Quiere decir que no podrán votar tampoco? ¿Cuándo serán las capacitaciones? A ver, primero, el derecho al voto no se quita nunca. Claro, te van a mirar feo los miembros de mesa, ¿no? Si tú eres el titular y llegas a las 2 de la tarde a votar, todos te van a mirar feo porque, oye, no, nosotros no queríamos chambear tampoco. Eso en primer lugar. El derecho al voto no se puede quitar, punto. ¿Okay? La multa por no ser miembro de mesa te la van a poner de todas maneras. ¿Okay? Los suplentes tienen que llegar, firmar, votar e irse si es que están los tres titulares. Pero la instrucción es esa. Hay que llegar. La elección comienza a las 7 de la mañana, a las 6 hay que llegar. ¿Cuándo comienzan las capacitaciones? Eso no lo sé. Pero si te quieres ganar los 165 soles como titular de miembro de mesa, tienes que ir a la capacitación. Los suplentes también pueden ir a la capacitación. Si se quieren quedar y ganarse los 165 soles, vayan a la capacitación. Siguiente, por favor. ¿Cómo se explica la metamorfosis de Rospilio si le hicieron una lobotomía al fujimorista? Gracias al señor Ricardo Molina. Es una historia muy triste, no tengo la menor idea. Me encantaría saberlo, ¿sabe? Porque es una persona a la que le tengo mucho aprecio y me da mucha pena su situación. Yo digo, siempre contesto lo que sé, lo que no sé, no lo sé. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Qué opina usted sobre la entrevista de Keiko Fujimori con Milagros Leiva? ¿Cuántas incongruencias usted ubica? Saludos. Miren, les voy a ser muy franco, no la he visto. Me la han comentado, me han pasado pedacitos. Yo, la verdad, no me gusta opinar sobre el trabajo ajeno, ¿no? Porque es de mal gusto. Pero sí me gustaría que Keiko Fujimori venga aquí. Y si me acepta una entrevista, probablemente revise las que le han hecho anteriormente y veremos qué más le podemos preguntar, ¿no? Para no preguntarle lo mismo. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿A qué se debe la caída de Petroperú si el combustible lo distribuyen a nivel nacional y tiene buena acogida en sus grifos, inclusive en zonas rurales? A un pésimo manejo. A un pésimo manejo. Bueno, primero, construyó una refinería a un precio astronómico. Desde el punto de vista empresarial, es una mala inversión. Ustedes dirán, no, pero es un activo estratégico. Yo no sé cuál es la estrategia en perder plata. Yo nunca he entendido cómo una estrategia puede hacer perder plata. Pero en fin, pero desde el punto de vista empresarial fue una mala inversión. Esa refinería no le ha redituado su inversión a Petroperú. Se tuvo que endeudar para hacerla. Hoy tiene una deuda gigantesca que solo ha ido creciendo. Y sus bonos ya están calificados como bonos basura. Es decir, hay duda de que el Estado peruano los pueda honrar. La empresa no los puede honrar. Los tiene que honrar el Estado peruano, que es lo que ha estado haciendo el Estado peruano. Una empresa sobreendeudada. Y sobre eso una pésima gestión. Otra pregunta. ¿Cómo se explica con las delirantes ideas que tiene Rafael López Aliaga, exista gente que lo apoye o a qué se debe? ¿Deberías invitar a un sociólogo o un psiquiatra para que nos explique? Miren, hay varias razones, ¿eh? No desmerezcamos al prójimo, ¿no? La primera es que López Aliaga parece ser una solución al cuco comunista. Y hay efectivamente en los niveles socioeconómicos más altos y en la ciudad de Lima la idea de que el comunismo ya viene por nosotros, porque esa narrativa, que es absolutamente falsa, es muy fácil de vender. Y se vende en todas las campañas. En todas las campañas. Tal vez ustedes no la notaron demasiado el 2016, porque, claro, Keiko no podía decir que PPK era el cuco comunista. Ya hubiera sido demasiado, ¿no? Pero con Humala, con Castillo, siempre ha funcionado. Ha funcionado mal, porque lo único que han hecho es que esos candidatos ganen. Parece increíble que esté pasando de nuevo, ¿eh? Pero cada vez que inventan al cuco comunista, el candidato presuntamente comunista gana. Es algo que los partidos políticos deberían comenzar a pensar por qué, ¿no? Pero en fin. Eso por un lado. Entonces, él sí puede ser para algunas personas un candidato que le va a hacer frente al comunismo. ¿Cuál comunismo? Bueno, uno que existe en la imaginación y el terror. Un segundo, no me cambies la pregunta. Y el otro es el venderse como un hombre católico. Y eso puede jalar mucha votación en sectores conservadores. No te cuenta la historia completa de su vida, ¿no? Entonces, un voto conservador que le tiene terror al comunismo, ¿puede ser el 10%? Sí, puede ser el 10%. ¿Te da para ganar en primera vuelta? No, ¿te da para ganar? No. Es un sector marginal, pero con un electorado fraccionado, muy fraccionado, te da. A ver, siguiente, por favor. Durante el escrutinio, Ricardo Garreta, ¿cuál es el rol de los personeros y cómo solucionar discrepancias con los miembros de mesa? Gracias por la respuesta, estimada Rosa María. A ver, si el personero y los miembros de mesa tienen una posición diferente, Ese voto se mete en un sobre y se manda al jurado electoral especial. Siempre es así. Voto por voto. O sea, tú dices, acá hay, no sé, vamos a contabilizar. No, impugno el voto. Perfecto. Usted impugna el voto, usted también, sobre al jurado electoral especial. Hay mesas complicadas. Hay mesas donde hay buena voluntad de todas las partes y todos dicen, no, no impugno nada porque está todo perfecto. Acá está claramente manifestada la voluntad. Lo importante es que en el voto haya una manifestación de voluntad indubitable. Es decir, no hay duda que marcó esto. No hay duda, no hay duda, no hay duda. El voto se enseña, el presidente de mesa lo enseña, no hay duda, no hay duda. Lo cual va a ser bien complicado porque tienes que ir sobre 200 o 300 votos con 5 votaciones. De terror. Siguiente, por favor. A ver, por favor, considere y preguntar a los invitados si restaurarían las PASO. Si se responde que se tiene que evaluar, ahí no es. Varios les he preguntado y casi todos responden se tiene que evaluar. Se mueren de miedo de ir a unas primarias. Porque pierden el ticket. Igual lo van a perder. Igualito lo van a perder el 11 de abril. Pero no sé qué mecanismo psicológico tienen de que el fraccionamiento es mejor. Cuando los partidos podrían endosar su votación, por más mínima que sea, y ahí sí configurar una alianza post-paso. Pero no entienden nada. Siguiente, por favor. ¿Nos podría comentar si ya terminó la temporada de tachas y apelaciones? Gracias, excelente programa. En cuanto a candidaturas presidenciales, sí. Pero no en cuanto, todavía no están inscritas todas las listas. Ese proceso termina a fines de febrero. ¿Por qué? Porque revisan las hojas de vida, revisan inconsistencias, dan plazo para subsanar, todavía eso no ha terminado. Hay gente que está impugnando, que la sacaron de la lista y plantea una impugnación, la impugnación se apela ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hay mucho trabajo de resolución de conflicto en los jurados electorales especiales y en el Jurado Nacional de Elecciones. A nivel de planchas presidenciales está todo terminado. Ya están inscritas, 36. A nivel de candidatos a diputados, senadores y parlamento andino, no. Porque recuerden ustedes que cada jurado electoral en las 27 circunscripciones que va a tener el Perú asume la inscripción de la lista de ese partido en esa localidad. Entonces, Arequipa trabaja en Arequipa, Puno trabaja en Puno. Entonces, hay que inscribir en Arequipa los candidatos de Arequipa. Si pasa algo, si se impugna, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Carmen Sarria, 2815. Pregunta, ¿cómo una persona prófuga puede ser candidato presidencial? ¿Cómo pudo Luna con prisión domiciliaria juramentar en el Congreso? ¿Pueden los presos ser candidatos a la presidencia? Pobre Perú. A ver, es que, a ver, acá hay una importantísima información que usted no tiene. Una persona con prisión preventiva no ha sido sentenciada. Yo ayer escuchaba gente que decía que una persona, a ver, ¿cómo es la cosa? A la cual se le archiva un proceso, no quiere decir que sea inocente. No, sí quiere decir que es inocente de acuerdo a las leyes del Perú. La Constitución establece para todos los peruanos que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe en un debido proceso un acto ilícito que merezca una condena. No es al revés, no es yo soy siempre culpable hasta que pruebe que soy inocente. Ya, no, eso no existe en ningún sistema judicial del mundo. Eso se llama la prueba del diablo. Yo no puedo probar que soy inocente. Yo podría probar que no soy culpable, que es diferente. Entonces, Vladimir Cerrón no ha sido sentenciado. Por lo tanto, sus derechos a participar, elegir y ser elegido están vigentes. Por eso es que un prófugo de la justicia, sí, puede ser candidato presidencial. Una persona en prisión, con prisión preventiva, puede ser candidato presidencial. Los hemos tenido. Lo que pasa que les voy a decir es que hasta el siglo pasado ningún partido presentaba pues a un preso. Tenían un poquito más de vergüenza. Hoy por hoy, eso no es así. Muy bien. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Me han dicho que tenemos que cerrar ya el programa, nuestra primera hora, y lo hacemos con nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, termina la primera hora, pero me tienen que dar un like, por favor, si no, mi productora no está contenta, me llama la atención. Hoy día me han dado una página entera en La República, por favor, denme un like. Pero también compartan el programa y suscríbanse a las redes de La República. Mucha gente ve los programas y no está suscrito, y de ahí el algoritmo nos separa, no me vuelven a encontrar, me preguntan, ¿dónde te encuentro? En estas redes, es facilísimo. Entras, clic, le das al botón, a la campanita para que te notifiquen y ya está. Incluso tenemos un canal de WhatsApp, el cual también pueden seguir. Estoy en todas partes, es muy fácil seguirme. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral, con tres candidatos, tres muy interesantes. Viene Jorge Calmet, diputado por Primero la Gente, Ricardo Ramírez del Villar, candidato al Senado por Renovación Popular, Arequipa, atención Arequipa, y José Luis Delgado, candidato al Senado por el APRA. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.